Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Buenas noches, como todos los jueves a las 20 horas arrancamos Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y aprovechamos para saludar a Jorge Gómez y a Julieta Iannuzzi, que están ahí detrás del vidrio, operador y productora respectivamente. También aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, que está aquí en la mesa, co-conductor de Sobre la Tierra. Hola, Seba.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Yo estoy acá con los pies mojados, pero contento de estar en la radio.
Igual que yo.
¿Qué tenemos para el programa de hoy?
Para la primera parte del programa, te cuento, nos visitarán acá al estudio, de hecho ya están con nosotros, Jorge Zavala, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad y es investigador del CONICET, y Walter Farina, que es docente del Laboratorio de Insectos Sociales en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y también es investigador del CONICET. Y Jorge y Walter nos van a contar acerca de un proyecto en colaboración entre ambas facultades de la UBA, dentro del cual investigan efectos del glifosato sobre el desarrollo de las larvas de la abeja melífera.
Bueno, muy buen tema este, aparte candente siempre, ¿no?
Sí, y novedoso.
¿Y en la segunda parte?
En la segunda mitad del programa va a acompañarnos acá en el estudio también Mónica López Pereira, que es docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad, y nos va a explicar los resultados que obtuvo en un experimento recientemente publicado en la revista Field Crops Research, que en el que investigó la respuesta en el rendimiento en aceite de girasol en función de la densidad de plantas en el cultivo y qué implicancias puede tener eso para los planes de mejoramiento.
Hermoso, Pablo, hace mucho no hablamos de girasol aparte.
Es verdad, volvió el girasol. Así que presentado el programa, vamos a un corte y en un minuto estamos con ustedes. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar.
Primer primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Tenemos el gusto de que estén aquí, como les decía en la introducción, Jorge Zavala, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad y investigador del Instituto IMBA, que es del CONICET y de la UBA, con sede en nuestra facultad, y Walter Farina, docente del Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Y con ellos vamos a hablar de glifosato y de sus efectos sobre las abejas. Bienvenidos a Sobre la Tierra, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias.
Un gusto.
Y bien, un poco para empezar, a mí me gustaría que nos contaran el marco del de la investigación. Si nos podían contar cómo fue que se conocieron, los antecedentes del problema, cómo empezaron a interactuar.
Bueno, de la manera que nos conocimos, los dos participamos en una asociación que es la Asociación Latinoamericana de Ecología Química, y ahí hay presentaciones de interacción planta-insecto y muchas veces cuál es la función de los compuestos químicos en esas interacciones. Nos conocimos en los congresos, en esos congresos, y hablando un poco de lo que hacía cada uno, llegamos a la conclusión de que nuestras habilidades eran complementarias y lo mismo que los intereses. Y a partir de ahí empezamos a pensar en algunos proyectos de colaboración. En lo que empezamos a trabajar es sobre todo el impacto de los agroquímicos sobre las abejas. Empezamos con algunos trabajos preliminares, o sea, que incluso publicamos que eran en condiciones controladas. Y ahora estamos trabajando sobre el impacto de los agroquímicos en general, uh-huh, sobre colmenas en el campo. En este momento los experimentos, o sea, y las mediciones que estamos haciendo son en el campo San Claudio de la Facultad de Agronomía. Así que becarios de Walter y becarios míos viajan para hacer las mediciones y las tomas de muestras. Como bien saben, el impacto de no solamente el glifosato, es como que todo el mundo se enfoca exclusivamente en el glifosato.
Es el más conocido.
Claro, el más conocido y un poco como el más, el que todo el mundo dice que es el culpable de todos los problemas. Y en realidad es de los, en comparación con los otros agroquímicos, es el más benigno, ¿no? Porque estamos hablando de insecticidas, de fungicidas. Hay muchos insecticidas que son mutagénicos, leemos que los fungicidas, y en comparación si uno compara esos agroquímicos con el glifosato, el impacto no es, no, o sea, la importancia no es tan grande, ¿no es cierto? Y el objetivo del proyecto es tratar de ver cuál es el impacto de estos agroquímicos sobre colmenas que están en el campo, uh-huh, o sea, en condiciones reales.
Sí.
Jorge, nosotros por suerte te tuvimos acá muchas veces, así que conocemos un poco tus líneas de investigación.
Y muy recientemente, si no fue el mes pasado, esa razón.
Nos gustaría conocer un poquito más de la historia de Walter y cómo entraste a este proyecto.
Bueno, ¿qué tal a todos? Les cuento que, bueno, yo soy principalmente biólogo, siempre enfocado en insectos sociales, fundamentalmente como líneas de investigación, en donde las áreas temáticas de mi interés pasan por el comportamiento y por la fisiología de insectos sociales, fundamentalmente las abejas sociales. Y para nosotros las abejas en realidad es un organismo que lo podemos ver de tres perspectivas diferentes. Por un lado, es un excelente modelo experimental para trabajar bajo condiciones muy controladas de laboratorio, es un organismo muy versátil para hacer experimentos muy cuantitativos, focalizándose, por ejemplo, en el comportamiento individual y social de las abejas de la miel. Otro aspecto es que es realmente una especie centinela que nos indica algún disturbio ambiental, y hay una cantidad de protocolos y procedimientos que nos dicen que, a pesar de que la abeja no está muriéndose, está algo que le está pasando que no es demasiado bueno, con algunos indicadores muy puntuales. Y finalmente, no podemos dejar de olvidarnos que la abeja es un muy importante polinizador. Uh-huh. Más del 90% de la flora mundial no comercial requiere de esta especie, y un tercio de la producción agrícola mundial depende de este polinizador. Por lo tanto, su acción polinizadora es es clave, ¿no es cierto? Y ese es más o menos los tres enfoques, y a partir de ahí vinieron intereses comunes con el grupo de Jorge, con su formación bioquímica y de biología molecular, que era muy complementaria a nuestros intereses.
Sí, y hablábamos fuera de micrófono algo muy interesante que después seguramente vas a decir, pero en algún momento mencionaste que vos le hacías preguntas a las abejas, y eso estaba relacionado con una cierta forma de manejo o de enseñanza del comportamiento, ¿no? Y eso tenía que ver con una especie de entrenamiento, entre comillas.
Sí, o sea, las abejas es conocido que tiene mucha capacidad de aprender. Así como el perro de Pavlov podía aprender un sonido y empezar a salivar porque ya preveía que se venía el alimento, la abeja también puede aprender un olor, por ejemplo floral, y que eso precede a un alimento, al néctar o al polen que está por ingerir en las flores. Y a partir de ese procedimiento, que se puede hacer bajo condiciones controladas de laboratorio, es posible entrenar abejas. Y nosotros lo que se nos ocurrió es la posibilidad de entrenar a abejas, pero más que como individuos, como sociedades, cuando están en un entorno el borde de un cultivo que requiere, que es dependiente de polinizadores. Uh-huh. O sea, utilizar a la abeja en los servicios de polinización tiene la posibilidad de que esos individuos, como una sociedad completa, va a buscar recursos y polinizar para buscar una producción de semillas determinada, frutos, etcétera. Se nos ocurrió que precisamente era posible evitar todas estas demoras que tiene la abeja una vez que es trasladada a un entorno totalmente diferente y empezar a entrenarla antes de estar frente al cultivo. Y así desarrollamos algunas fragancias sintéticas que para nosotros no, pero para la abeja sí, simulan el olor natural de esas flores del cultivo. Entonces, al entrenarse dentro de las colmenas con estas fragancias sintéticas, las abejas salen prestas a recolectar sobre las flores y hemos comprobado que también aumenta el rinde de los cultivos.
Increíble.
Sí, es increíble. Y lo aumenta bastante, ¿no? Porque decías que aumentaba como mínimo un 20% en algunos casos.
De lo que hemos registrado nosotros, podemos decir que los cultivos son muy diferentes, las características de la abeja en la recolección de girasol, por ejemplo, para la producción de semillas híbridas o de almendro. Las estrategias recolectoras son totalmente diferentes, pero en promedio podemos decir que por lo menos un 20% de incremento en el rinde con grupos control hemos encontrado.
Y una vez que la abeja se establece en el campo, en el agroecosistema, ¿cuánto tiempo tarda más o menos en ir hasta el cultivo, si no tuviera esta promoción a través de fragancias?
Bueno, eso es muy variable dependiendo del cultivo. Hay cultivos extremadamente atractivos, por ejemplo, colza. Es difícil ofrecerse algo mejor a la abeja que colza por lo que ofrece en términos de polen y de néctar, y por la abundancia floral cuando explota la floración. Hay otros que cuesta más, y por ejemplo, lo que es girasol, si uno traslada una colmena puede estar varios días, 3-4 días, donde prácticamente las colmenas quedan, parece como si fuera una quiescencia, ¿no? Están quietas. Y lo que vemos con este tipo de entrenamientos es que inmediatamente, en cuestión de horas, las abejas arrancan la recolección frente al cultivo.
Y por ahí, empezando a hacer un poco más de foco en lo que es el tema de la investigación, ¿Qué se sabía de la literatura acerca de los efectos del glifosato sobre abejas?
El glifosato a priori es un herbicida, o sea, uno esperaría que el organismo blanco no sea un animal. En ese contexto, sin embargo, nosotros cuando empezamos toda la actividad de campo vinculado con polinización, vimos que hay una cantidad de herramientas tecnológica, que es la utilización de agroquímicos, y que obviamente en la región pampeana predomina la presencia de cultivos transgénicos que utilizan un herbicida como glifosato para evitar la propagación de malezas. En ese contexto y viendo que se va empobreciendo cada vez más la flora nativa, donde naturalmente los polinizadores van a visitar, se nos ocurrió tratar de hacer evaluaciones en laboratorio de que, a ver si un herbicida como el glifosato podía afectar algunas habilidades, algunas percepciones de la abeja. Y vimos que efectivamente las abejas pueden percibir, tienen dificultades para percibir el dulzor de un néctar, por ejemplo, si están sometidas a un tratamiento con glifosato. Tienen dificultades de aprender, o sea, de establecer una asociación entre un olor floral y la recompensa. No sabemos exactamente cuál es la causa de esto, pero sí vimos que hay una perturbación con efectos sutiles, nos genera una mortalidad, pero esto trae consecuencias a largo plazo. Y a partir de ahí es que surgió decir, bueno, el glifosato es una molécula muy estable en un medio líquido, el recurso que almacenan las colmenas adentro de los nidos no es solo polen, sino es líquido como es la miel. Ah, claro. Esa molécula se mantiene muy estable, por lo tanto, lo primero que van a recibir los más jóvenes son esas reservas, que si hay presencia de agroquímico, inevitablemente son recibidas como el primer receptor de ese recurso potencialmente contaminado. Y a partir de ahí surgió esta pregunta que hicimos con Jorge de qué manera el glifosato presente en trazas en el alimento que habitualmente una larva ingiere puede verse afectado. Y bueno, y este trabajo avanzó gracias a un equipo de trabajo, fundamentalmente en el caso de nuestro grupo, Diego Vázquez, que es el doctorando que está realizando más intensamente estos resultados y evaluándolos, lo quiero mencionar porque me parece muy importante, y a partir de ahí surgió esta colaboración que sigue ahora en campo.
Y puntualmente, respecto a los resultados que tuvieron en este experimento que hicieron in vitro, ¿no? Sí. En laboratorio. ¿Qué fueron los parámetros que midieron y cómo les fue en eso?
Por un lado, ellos midieron todos los parámetros de crecimiento de la abeja. Uh-huh. Y por otro, que eso fueron cosas que hicieron en las colmenas que tienen en la Facultad de Ciencias Exactas. Uh-huh. Y por otro lado, nosotros lo que hicimos fue la parte bioquímica. Es decir, el análisis, por ejemplo, de expresión de genes que están relacionados con la detoxificación, que se llaman P450. Uh-huh. Esos genes son muy importantes, nosotros también tenemos esos genes, ¿no es cierto? O sea, todos los animales tienen esos genes. Son los genes que nos permiten, por ejemplo, alimentarnos en general de todos los alimentos, fundamentalmente, por ejemplo, tipo café. Es la forma que uno detoxifica la cafeína es tóxica y la podemos tomar café gracias a que tenemos esos genes, ¿no? Uh-huh. Los insectos también los tienen y normalmente, evolutivamente, esos genes le han servido a los insectos para poder alimentarse, por ejemplo, de las plantas que tienen compuestos tóxicos. Pero, por otro lado, también les sirve para detoxificar lo que serían xenobióticos, que son compuestos que son sintéticos, como uh-huh. por ejemplo los insecticidas. Entonces, si hay un estrés desde el punto de vista de toxicidad en el insecto, midiendo la expresión de esos genes, uno sabe en qué condiciones está. Además, medimos también algunos genes que están relacionados con el sistema inmunológico de las abejas, porque otra de las hipótesis que manejamos es que el glifosato afecta al sistema inmunológico del insecto y eso podría provocar una mortandad indirecta, ¿no es cierto?
Uh-huh. Y en cuanto a los parámetros de los físicos de las...
Claro, lo que más, digamos, hicimos foco nosotros es en parámetros que tienen que ver con cómo es la dinámica del desarrollo de un individuo en crecimiento que aún no es un adulto. Y lo que vimos es que fundamentalmente no existe, en al menos en las dosis que trabajamos, que no podemos decir que son realistas de campo, pero sí que son subletales, y algunas de las concentraciones que utilizamos son hasta las recomendadas por las compañías que ofrecen estos productos para poder ofrecerles los cultivos. Lo que vemos es que fundamentalmente la dinámica de desarrollo se ve alterada, no en términos de malformaciones, sino en términos de velocidad de llegar a los estadios más cercanos a ser adulto o a ser una pupa, por ejemplo.
O sea, que llegan a ser adultos, pero tardan más.
Tardan más en completar su estadio larval. Sí. Y lo que además es muy llamativo de este trabajo es que quizás lo que más nos llamó la atención a nosotros, nuestros dos grupos de trabajo, es la enorme variabilidad que hay. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar con diferentes colmenas, donde de esas colmenas sacábamos huevos, los poníamos en incubadora, lo hacíamos crecer, y vemos que de todas las colmenas que trabajamos, algunas responden de manera muy sensible al glifosato, otras responden más o menos, otras no responden.
Siendo mismo género y especie.
Siendo lo mismo. Entonces eso es algo muy a tener en cuenta. O sea, hay agroquímicos que tienen efecto. En términos globales podemos decir que hay un efecto, pero puede ser que haya colonias que no se vean afectadas y hay otras que son extremadamente sensibles. Uh-huh. Entonces no podemos decir ni que no tiene efecto ni que tiene un efecto terrible. Pero al momento de considerarlo, genera una perturbación.
Claro. Yo creo que, perdón, sí. Creo que es importante considerar que la colmena, la información genética de la colmena es toda la misma. Entonces, es como una variabilidad que hay entre individuos. O sea, son distintas colmenas que tienen distinta susceptibilidad, que esa susceptibilidad la determinamos en la expresión de genes, cómo respondían las P450 cuando estaban, o sea, cuando las abejas consumían glifosato o azúcar con glifosato.
Las trazas,
sí. Claro. Pero es interesante porque también uno tiene que considerar que hay colmenas que por ahí se adaptan, o sea, que no responden, y quizá porque ya de antes tuvieron una aplicación de glifosato. Claro. Y están creciendo, por ahí están estresadas, que eso se ve con la expresión de estos genes, pero en un primer momento hay una respuesta. Después, una vez que la colmena está adaptada a esas condiciones, no hay una expresión, ya están expresados los genes, o sea, están completamente, ya están nivelados. Entonces, con lo que quiero decir es que no es tan fácil determinar cómo, en qué condiciones está la colmena.
Claro.
El nivel de estrés que tiene esa colmena.
¿Y en cuanto al crecimiento también se afectó de las larvas?
En la velocidad de crecimiento.
La velocidad, el crecimiento no.
O sea, el crecimiento, si comparamos, si nosotros criamos una larva in vitro en incubadora y vemos una larva que se cría en una colmena, las larvas in vitro son más pequeñas. Pero, es una situación experimental, claro. Que es una limitación, obviamente, pero al menos nos permite poder seguir muy de cerca este desarrollo.
¿Y qué consecuencias puede traer que algunas velocidades de crecimiento se vean limitadas?
Y esto va a empezar a alterar la dinámica poblacional de la colmena, porque algunas, por tener una velocidad muy lenta, puede ser que ni siquiera lleguen adultos. Otras pueden llegar con un tamaño diferencial, con menos niveles de reserva, con un sistema inmune empobrecido. Esta variabilidad, cuanto menos salud global, menos probabilidad de pasar las etapas más críticas, que es cuando falta el recurso, hay bajas temperaturas, etcétera. Y que, por supuesto, lo que hay que tener muy en claro cuando se hacen este tipo de estudios, que no hay una única causa-efecto. O sea, no es que una molécula genera algo en una situación natural, y así el proyecto que nos interesa desarrollar con Jorge Acampo, es que existe una complejidad de agroquímicos y de estresores en los cultivos que van a generar un combo que va a producir una respuesta determinada en las abejas, en las colmenas. No hay solamente una molécula. Es muy difícil hacer un experimento tan controlado bajo condiciones de campo, donde muchas veces se critica, y bueno, pero vos no sabés ese efecto. Por eso vamos al laboratorio, vemos qué pasa y después podemos extrapolar.
Y un poco metiéndonos en esa realidad, ¿actualmente qué están haciendo a campo? ¿Qué actividades están haciendo?
Lo que estamos haciendo son viajes, en los cuales, o sea, hay colmenas en el campo este de la Facultad de Agronomía en San Claudio. Entonces, como estas colmenas están junto a un cultivo y hay aplicaciones de agroquímicos, lo que se hace es, se colectan individuos que después son analizados en el laboratorio para ver este tipo de cosas que les contaba antes. Walter también ahora le va a explicar qué tipo de mediciones hace, pero él hace más mediciones tipo comportamentales y de desarrollo. Y la idea es tratar de hacer mediciones pre-aplicación y post-aplicación para ver el efecto que tienen, ¿no? Uh-huh. También estamos con otro proyecto que es interesante, que pensamos que las bacterias de las abejas tienen una función.
Las bacterias que viven...
Las bacterias que están en el intestino de las abejas, uh-huh, que se sabe que son benéficas. Entonces tenemos en común, tenemos una becaria postdoc, y ella lo que va a hacer es estudiar el efecto de los agroquímicos sobre las bacterias que sabemos que son benéficas.
¿Habían visto algo así en chinches?
En chinches, sí. Bueno, sí, es la misma persona que ahora está colaborando con nosotros en el tema este. Y el tema de glifosato, que es claramente, o sea, sabemos que el glifosato afecta a las bacterias directamente. Eso son susceptibles, eso, por el tipo de metabolismo que tiene.
Y recién dijiste que en San Claudio se usan agroquímicos en general, o sea, que van a ver el efecto de más de un glifosato, digamos.
Sí, absolutamente. Sí, ese es lo interesante que ofrece San Claudio, es que presenta distintos lotes de colmenas, o sea, distintos apiarios en un predio grande, importante en superficie, y que no está bien documentado la administración de qué agroquímicos y en qué momento. Sí. No hay uno solo, por supuesto, hay una cantidad, pero es muy importante contar con esa información, y nosotros a lo largo de las temporadas, fundamentalmente estivales, es donde hacemos diferentes campañas, en donde vemos el pre, el durante y el post aplicación, midiendo, por ejemplo, la actividad de la colmena, evaluando las reservas de miel, las colmenas que a futuro van a evaluarse la matriz de potenciales metabolitos que estén presentes en esa miel. Vamos a evaluar y estamos evaluando algunos parámetros conductuales de individuos de colmena pre y post administración, y creemos que junto con la evaluación de expresión génica de determinados tipos de genes claves podemos tener una visión sistémica de un problema global. A partir, además de eso, lo que nos parece muy interesante es que la abeja apis mellifera es un individuo social, y esta sociabilidad también está en sus genes, y está la potencialidad de medir niveles de expresión de estos genes más o menos sociales, y con Jorge tenemos esta idea que en sistemas más perturbados esta batería de genes puede verse afectada con respecto a una situación.
¿Cuántas cosas tiras?
Sí, es un montón.
Concretamente, hace relativamente poco, fin del año pasado, salió varios papers en el que mostraban que hay genes que están relacionados con el autismo. Uh-huh. Y que eso estaría relacionado con la capacidad de relacionarse. Entonces queremos estudiar también la expresión de esos genes y ver si son afectados o no, en el caso de las abejas.
Buenísimo. Jorge y Walter, les agradecemos muchísimo que hayan venido a Sobre la Tierra. Es fascinante esto y nos encantaría que vuelvan también. Así que sepan que están invitados cuando quieran venir.
Compromiso en la idea.
Compromiso.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gusto. Sí, muchas gracias.
El saber también está en la web. www.radio.uva.ar. Entrevistas, notas y todo lo que pasa en la nueva página de Radio UBA. Seguinos online. Radio UBA 87.9. Inicio del espacio publicitario.
Todos los viernes de 21 a 22, A Tu Salud. Dos UBA, la obra social de la Universidad Pública, tiene su programa aquí, en Radio UBA 87.9.
Cursos, exposiciones y espectáculos en El Rojas. Tu link con la UBA. Anotate y compra tus entradas en www.rojas.uba.ar.
Tipo Radio, con Juan José Pide de la Serra. Sábados de 17 a 19, por Radio UBA, FM 87.9. Fin del espacio publicitario.
De tu ciudad, de tu país, de mi país. Universidad sin fronteras. Radio UBA, donde la universidad se hace sonido.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Nos visita en el estudio Mónica López Pereira, docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de nuestra facultad, con quien vamos a hablar acerca de cómo influye la densidad de plantas en el rendimiento de aceite del cultivo de girasol, y también de otro tema que por ahora es misterioso, pero ella ya nos va a contar qué es, de qué se trata esto de la plasticidad fenotípica, que suena muy raro, pero ella nos va a contar. Así que, bienvenida Mónica.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Buenísimo. Gracias por estar acá a esta hora.
No, gracias a ustedes por invitarme.
¿Nos contarías un poco cómo surgió esta investigación? O sea, ¿qué se preguntaron? ¿Qué los llevó a estudiar el rendimiento en aceite de girasol y la relación con la densidad de siembra?
En el caso del cultivo de girasol, para remontarnos un poquitito a lo que, a la importancia que tiene este cultivo en la zona pampeana, piensen que no solo se produce en la zona pampeana, sino que también se produce en el norte del país, en las provincias de Chaco y de Santiago del Estero. Es un cultivo que en los últimos 20 años ha tenido una muy fuerte competencia por otros cultivos, básicamente el cultivo de soja y el cultivo, y en segundo lugar por el cultivo de maíz, y que eso ha ido provocando que este cultivo se haya ido desplazando de las zonas de producción más importantes y se haya ido desplazando hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, a La Pampa, sur de Córdoba, y hoy en día podemos decir que esa es la zona principal de producción del girasol, incluyendo también el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y también otra zona muy importante de producción es Chaco y Santiago del Estero.
Está, ¿sí?, por todos lados.
Sí, por todos lados, pero ha sido un poquitito corrido, claro, por los otros cultivos, básicamente por la rentabilidad que han tenido los otros cultivos y el gran avance, como ustedes saben, del cultivo de soja a partir del año aproximadamente 1985 aproximadamente, donde su superficie no ha parado de crecer, ¿sí?
Y de todas formas, Argentina sigue siendo uno de los países que más produce aceite de girasol.
Es un país que tiene mucha importancia, digamos, en el contexto mundial en términos de producción de girasol. Pero, digamos, hoy en día uno de los grandes productores de girasol en el mundo son los países del este, y entre ellos el que fundamentalmente se destaca es Ucrania, ¿sí? Hoy en día Ucrania es el principal productor mundial de girasol, pero la industria y la producción de girasol en Argentina obviamente que son muy importantes, y es un cultivo que obviamente no, digamos, si uno lo agarra los cuatro cultivos extensivos más importantes en Argentina, ya hablando de maíz, trigo y soja y girasol, se ubica dentro de esos cuatro principales cultivos, probablemente entre el tercer y cuarto lugar, si queremos ponerlo en términos de superficie. Vuelvo a repetir, porque en términos de la industria aceitera asociada al cultivo de girasol, es una industria muy importante en términos de producción, tanto producción de aceite para lo que es el mercado interno como para la exportación, ¿sí?
Claro. Pues justamente eso quería preguntarte, porque en la cotidianidad siempre tenemos mucho aceite de girasol, no al contrario que pasa con el aceite de colza, por ejemplo. ¿Se produce mucho para exportar entonces también?
Sí, y de hecho hay una cuestión que con todos los aceites que tiene que ver obviamente con la capacidad de compra que tenés y también con el gusto. El gusto del, digamos, del consumidor de aceite en Argentina, de los consumidores, está muy adaptado a lo que es el consumo de aceite de girasol, que es un un aceite de muy buena calidad, ¿sí? Vos pensá que Argentina tiene una gran producción, por ejemplo, como estábamos hablando recién, de soja. La soja fundamentalmente, digamos, se produce por la proteína, digamos, por el pellet, que después eso va a formar, se va a utilizar para, digamos, para alimentación animal, pero hay un subproducto que es el aceite de soja, y que vos prácticamente lo ves poco y nada en el mercado. Casi si vas nada. Al supermercado no lo hay, básicamente eso se exporta porque no forma parte del hábito argentino.
Claro, aparte, ¿sí? A veces aparece cortado, ¿no? Con otros aceites.
Exactamente.
Mezclas, ¿no?
Están, pueden aparecer cortado, pero básicamente vos pensás que si uno va a la góndola del mercado, uno lo que ve es aceite de girasol, mucho aceite de maíz también, uh-huh. porque hay aceite de maíz. Minoritariamente, como vos dijiste, hay algo de colza canola, pero la colza canola hay muy poca producción hoy en día en claro. Argentina, y no es un aceite que esté, digamos, que esté incorporado al hábito argentino, digamos, ¿no? Claro. Y es un aceite, el aceite de girasol, te repito, de muy buena calidad, que por ejemplo tiene, digamos, que se ubica muy bien en varios mercados para la, digamos, en términos de exportación, que es lo que vos también preguntabas.
Claro. No, esto es un muy buen marco para empezar también a charlar un poco de la investigación, ¿no? Porque estamos diciendo que el girasol fue perdiendo algunos lugares en los mejores suelos de la Argentina, y entonces quizás empieza a tener importancia esto de ver cómo se puede mantener el rendimiento, ¿no?
Mira, en términos de investigación en el cultivo de girasol en Argentina, se puede decir que tiene historia, digamos, tiene una historia importante en lo que es la investigación en este cultivo, y tiene varios referentes en ese sentido en diferentes áreas disciplinarias. Nosotros hace poquito, en el mes de marzo, nos reunimos los que trabajamos en investigación justamente en diferentes áreas disciplinarias. Cuando hablo de áreas disciplinarias me refiero a los que trabajan en biotecnología, mejoramiento, enfermedades, etcétera. Nos reunimos para ponernos, digamos, al tanto de lo que están haciendo los diferentes grupos, y te puedo decir que en ese seminario que se desarrolló en Balcarce y que fue, digamos, promovido por ASAGIR, que es la Asociación Argentina de Girasol, y auspiciado por el INTA de Balcarce, la Universidad de Mar del Plata y la Facultad de Agronomía de la UBA, se presentaron aproximadamente 60 trabajos de investigación en el cultivo de girasol. Eso un poco te está poniendo de manifiesto que existe investigación en el cultivo de girasol. No tengo referencias de cuánto, digamos, por ahí, cuánta producción hay en otros cultivos cuantificada como para hacer la comparación, pero hay una investigación activa en el cultivo de girasol que básicamente toca, yendo a tu comentario, va tocando los puntos o aquellas cuestiones que restringen el rendimiento del cultivo, que generan pérdidas, como puede ser el tema de enfermedades, o para aumentar el rendimiento del cultivo. Hay mucha investigación también destinada a eso, que en definitiva podría potencialmente impactar sobre la rentabilidad que el productor puede tener sobre ese cultivo, ¿sí? También hay investigación de mercados, etcétera, claro. ¿Sí?
Integral todos los estudios.
Sí. Y por ahí es una sensación, te pregunto. Sí. Pero tengo la sensación de que en otros cultivos, como por ejemplo en maíz, hay como un mayor avance en lo que es el cultivo. Es como que el girasol es como que se quedó en el tiempo en cuanto a las prácticas de cultivo, de manejo, ¿puede ser?
Mira, ese es un tema que se discute bastante, porque y la gente que trabaja en girasol también argumenta que en el caso del cultivo de maíz es un cultivo que se está haciendo, si bien ahora se ha extendido hacia zonas de menor potencial, es un cultivo que se hace en las zonas, valga la redundancia, de mayor potencial de rendimiento. El cultivo de girasol se ha ido desplazando a zonas con mayor cantidad de limitaciones, ¿sí? Muchos que trabajan en el mejoramiento genético vegetal lo que te dicen es que es un cultivo que se ha desplazado a esas zonas marginales, y a pesar del desplazamiento no ha bajado su rendimiento, lo ha mantenido. Obviamente que esa sensación para el productor muchas veces no sirve, es insuficiente. Claro. Porque es verdad, cuando vos lo comparás, como ha ido aumentando el rendimiento del cultivo de maíz en Argentina o el rendimiento del cultivo de soja, el contraste en esos términos es fuerte. Pero el cultivo de girasol hay que ponerlo también de manifiesto que se produce en determinadas áreas que a veces, por ejemplo, cuando se producen ciertos estreses ambientales, no sé si ustedes se recuerdan, no el año pasado, sino el año anterior, donde hubo un estrés hídrico muy fuerte, en esos ambientes el cultivo que menos pérdida de rendimiento tuvo es el girasol. Uh-huh. En años muy buenos viene la contracara, digamos, en cuanto a en años muy buenos en cuanto a disponibilidad hídrica a veces. Y hay en ambientes donde los otros cultivos tienen menos seguridad de cosecha y, bueno, donde el girasol tiene su nicho, ¿sí?
Sí. Ay, me gustaría ya meternos un poquito en tu investigación.
Ok.
¿Le podrías contar a la gente cuáles fueron los tratamientos que hiciste?
Bueno, para hacer un poco, digamos, más general el trabajo, cuando en todos los cultivos lo que uno quiere obtener es maximizar el rendimiento de ese cultivo, ¿no? Entonces, siempre, digamos, hay una serie de decisiones que se van tomando para maximizar ese rendimiento, que tienen que ver con la fecha de siembra, y el otro tiene que ver también con la densidad, con el número de plantas que vos colocás por unidad de superficie, la distancia entre surcos, etcétera. Esas prácticas están destinadas a lo que nosotros denominamos en ecofisiología de producir la mayor captura de los recursos disponibles del ambiente, es decir, capturar la mayor cantidad de radiación posible durante lo que nosotros denominamos el periodo crítico para la definición del rendimiento, tanto la captura de radiación, de agua, de nutrientes, etcétera. El trabajo tiene que ver justamente con la densidad y con la distancia entre surcos, y lo que el trabajo trata de mostrar es o trata de indagar es cuál es la densidad máxima a la que se puede sembrar el cultivo de girasol. ¿En qué condiciones? En condiciones que nosotros denominamos, entre comillas, potenciales, que serían sin restricciones, fundamentalmente de agua y de nutrientes. ¿Por qué buscamos ver esto? Buscamos ver esto para ver la capacidad fisiológica que tiene de respuesta el cultivo de girasol frente a la densidad. Y acá hay que ser claros que este trabajo, digamos, si uno habla de cuáles son los potenciales usuarios de este trabajo, no es para que el productor diga, yo puedo sembrar a más densidad el cultivo de girasol, no. Claramente es para examinar esa capacidad fisiológica y para, digamos, es un mensaje, si queremos, a futuro para los mejoradores, para decir, en el cultivo de girasol habría una posibilidad de aumentar, digamos, de aumentar el rendimiento de ese cultivo aumentando la densidad de siembra. Uh-huh. Ustedes saben que el ejemplo clarito de esto es el caso del maíz. En el maíz, tanto en Estados Unidos como en Argentina, se ha mejorado el rendimiento. Cuando vos me preguntabas hace un ratito de los rendimientos en maíz, uh-huh, por lo que nosotros denominamos aumento de la tolerancia a la densidad. ¿Qué significa esto? Que ahora el productor ya, y hace años, ha ido incrementando la densidad de siembra y ha ido aumentando el rendimiento, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de ver en el girasol es el primer eslabón de esa cadena, es decir, ¿hay posibilidad de seguir aumentando la densidad y seguir aumentando el rendimiento?
Claro.
Digamos, pero no es para que el productor diga, yo el girasol puedo aumentarle la densidad de mi lote de producción. Sí,
me parece,
¿sí?,
muy fundamental lo que decís, porque aparte de si pensamos que el girasol se fue moviendo hacia lugares un poquito más frágiles, quizás aumentar la densidad no saldría gratis.
Digamos. Exactamente, eso depende. Hay lugares donde la principal restricción que tienen esos ambientes son la disponibilidad hídrica, y obviamente que aumentar la densidad en esos ambientes tiene un costo, ¿sí? Y el trabajo explora otra cuestión que no es muy explorada, que es la distancia entre surcos anchos. Es decir, el girasol, para que el público en general tenga idea, se siembra a una distancia entre surcos de aproximadamente 70 centímetros de distancia, en algunos casos 54, pero lo más habitual es 70, y nosotros contrastamos esa distancia entre surcos de 70 versus una distancia entre surcos de 1,40 m, ¿sí? Que es algo que, digamos, no es algo tradicional. Y ahí nos encontramos con la sorpresa, en general, voy a hacer una explicación. En general, cuando uno maneja la distancia entre surcos en cualquier cultivo de grano, uno en general, la distancia se achica, por ejemplo, pensando de nuevo en llegar a una alta cobertura, ¿sí? Sí. Que las hojas, por así decirlo, cubran todo el suelo en el momento de periodo crítico.
Pero que capture más radiación.
Exactamente. Y nosotros hicimos al revés.
Claro.
Le aumentamos la distancia entre surcos y obviamente no capturaba la misma cantidad de radiación, pero sí rendía lo mismo. Ese es el resultado en todo el rango de densidades que contrastamos esos dos distanciamientos entre surcos. Lo que vimos es que a igual densidad el rendimiento siempre era el mismo, a pesar de que la cobertura del canopeo hacía que la cantidad de radiación que interceptara fuera menor. ¿Sí?
Eso casi como que rompe un mito, porque...
el mito este famoso de que las altas coberturas maximizan el rendimiento. En un trabajo que no es este, en un trabajo que ahora estamos preparando, lo que sí pudimos probar es que por qué el rendimiento era igual, ¿sí? Y acá, por ahí es un poco complicado, pero es bueno aclararlo. La producción de biomasa y el rendimiento tienen que ver con la cantidad de radiación que intercepta ese cultivo y cómo la eficiencia con la que utiliza esa radiación. Es decir, cuánta biomasa produce por unidad de radiación.
Claro.
Y lo que pudimos probar es que el rendimiento es el mismo porque la eficiencia en el uso de la radiación aumentó. Quizá esto es muy técnico para los que nos están escuchando, pero para decirlo en forma más coloquial, se produce en el cultivo una compensación que hace que esa pérdida del rendimiento no exista, por así decirlo, para que lo entiendan un poquitito mejor, ¿sí?
Y ahora, en este experimento de este trabajo que salió recientemente, llevaron la densidad a valores bastante altos.
Altísimos. Uh-huh. Esos valores no son comerciales, obviamente son 143.000 plantas por hectárea, y para obtener una idea de, para tener una idea de cuál es una densidad comercial, estamos hablando de rangos de variación entre 50.000 y 70.000 plantas, y por ejemplo esos ambientes del oeste de la provincia de Buenos Aires, hay ambientes en los cuales se siembra 30.000 plantas por hectárea, ¿sí? Para que se den cuenta que no es una densidad comercial y es una densidad que, bueno, que se utiliza en términos experimentales para probar estas cosas, ¿sí?
Sí. Y respecto a la plasticidad, ¿qué fue lo que, cómo le evaluaron? Y, en principio, ¿qué significa?
La plasticidad es la capacidad que tiene de reacción una planta frente a una diferente oferta de recursos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo una planta sembrada a más densidad y otra sembrada a menos densidad, o sea, en una misma superficie, una menor cantidad de plantas, la cantidad de recursos, por así decirlo, para hacer una imagen, podemos decir, el tamaño de la maceta, el tamaño de suelo que va a disponer cada planta es mayor. Uh-huh. Entonces va a poder desarrollar una mayor raíz porque va a tener un mayor recurso, una mayor disponibilidad de esos recursos. Ese mayor tamaño de raíz y probablemente el mayor tamaño de hojas, porque el girasol tiene lo que se denomina plasticidad vegetativa, se va a expresar en ese sentido. Es decir, es la capacidad que tiene la planta frente a una mayor oferta de recursos, de responder con qué, con más biomasa de raíces, con más biomasa de, con más tamaño de hojas, o sí, más ancho si quieren, una mayor superficie de hojas. Ah, claro. ¿Sí?
Y también con respecto a la producción de aceite.
Y también con respecto a al rendimiento.
Al rendimiento del aceite.
Porque esa capacidad, esa plasticidad también la tiene en el número de flores que se forman. ¿Sí? Esas flores van a ser las que después van a dar origen a los granos, que van a dar origen al rendimiento en grano, ¿sí? Entonces van, eso es también lo que se denomina como plasticidad reproductiva simplemente porque son los granos, ¿no? Y eso va a generar, en términos, la ecuación final va a ser más rendimiento en aceite, que es lo que vos me preguntabas.
Bien.
No, como para ir cerrando la entrevista, sí. Una reflexión que estábamos pensando acá, bueno, yo y mi cabeza, en realidad. la importancia de este tipo de investigaciones como para que el cultivo pueda seguir quedándose, ¿no? En las tierras, porque si no, la soja se lleva todo.
No sé, creo que el girasol ha dado una dura batalla todos estos años, que la va a seguir dando, porque hay interés, hay una industria asociada a este cultivo, claro. Una industria que está apostando el 2 de julio, como yo te contaba, va a hacer su Congreso Nacional de Girasol en la Universidad Católica, y digamos, y hay investigación detrás, ¿sí? Digamos que el cultivo yo creo que va a seguir adelante. La discusión que a veces se establece con los que son, digamos, como más, que tienen mucho afecto por este cultivo, es, bueno, si el girasol puede aumentar su superficie, puede ser competitivo, digamos, con otros cultivos, y eso es, a veces depende mucho, y me estoy metiendo en un tema que no es el mío, pero depende mucho de, obviamente, de los márgenes y depende del precio del cultivo de girasol.
Claro.
Pero yo creo que, aunque bueno, que va a seguir dando la batalla, digamos.
Buenísimo. Mónica, te agradecemos que hayas venido sobre la tierra, y bueno, como le decíamos a Walter y a Jorge al principio, estás invitada a volver y a seguir contando todos tus resultados, o por ahí el congreso después de que vayas.
Bueno, cómo no, muchas gracias a ustedes y de nuevo muchas gracias por la invitación.
Sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Seba, se acabó el programa.
Bueno, estamos cerca de las pizzerías, dale, Pablo.
Nos vamos ya mismo.
Chau, chau.
Con birra, chau.
Sobre la tierra, hasta las 21, por Radio UBA.